siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de los Texas Rangers y también la emisora favorita de las semifinales del US Open, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. No hay... Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, con dos L's al final.
Oye, tú sabes que se parece bastante a Balúa.
Ay,
yo pensé, Dios, que era Balúa, pero no.
Y sentado a la derecha del Pepe, en el Estudio B. Pero oigan bien, sentado a la derecha del Pepe.
Siempre.
JJ Champi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, siempre a la derecha. Tenemos mucho que hablar. Como hay interesantes noticias sobre el tenis.
Correcto. Correcto. Podríamos tener una final netamente norteamericana, femenina. Así que vamos a hablar de eso y mucho más también en el boxeo profesional. Champi va a hablar sobre las próximas carteleras, pero el tema obligado, y Mikey lo sabe muy bien. Mike lo sabe muy bien. Déjame corregirme la gorrita aquí. Ahora sí. Está bien, ¿verdad? No, está para otro lado. No me quiero parecer a Ken Griffey Jr. ¿Quién se la ponía así? ¿No era Ken Griffey Jr.?
No.
¿Que se la ponía así?
No, el que se la pone así ahora es Jazz Chisholm.
Ajá, así es, así es. Así que, bueno, Mr. Mikey, vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas. Recta final de nuestro pasatiempo nacional, y lo más interesante que está ocurriendo en este momento es la increíble racha de los Mets de Nueva York en las últimas dos semanas. Y ahora resulta que hasta los Bravos de Atlanta están preocupados, porque los Mets están a solo medio juego de despojar a los Bravos de Atlanta del último cupo disponible a la postemporada. Es más, me está diciendo aquí al oído mi productor Jaime Amiral que anoche Raizel Iglesias, con su rescate número 30. Chambi tiene problemas con la computadora, pero tienes un teléfono, trabaja con el teléfono.
Eso lo voy a hacer.
Damas y caballeros, Raizel Iglesias, con su rescate número 30 y su efectividad descendió a 1.24, y gracias al cubano, los Bravos de Atlanta vencieron a los Rockies de Colorado 5-2. La pregunta que todo el mundo se hace en Cuba, que si Raizel va a llegar a los 40 rescates, yo lo dudo mucho. El único cubano con 42 rescates es Danis Báez, con Tampa Bay Rays. El pinareño tuvo 42 rescates hace más de dos generaciones. Yo no creo que Raizel Iglesias logre tocar esa mágica cifra. 35 puede ser que sí llegue, pero más importante aún, y yo quiero que me conteste Chambi, si los Bravos no se ponen las pilas, Atlanta queda eliminada.
Y déjame decirte algo, que es lo que estaba tratando de buscar, no voy a poder encontrarte, estoy buscándola. De la manera que están hechos los schedules este año, si no juegas con el team que está arriba de ti, ¿cómo tú vas a poder pasarlo?
Y, o sea, tienes que barrer todas las series que te quedan.
Tienes que barrer todas las series. Al mismo tiempo, voy a ser sincero, el schedule de Atlanta ha sido bastante difícil, no ahora están jugando contra un equipo malo, que es Colorado.
Correcto.
Pero anteriormente estuvieron jugando con equipos fuertes, jugaron con Filadelfia, si no me equivoco, en dos series. Mientras que los Mets jugaron con Colorado, jugaron con Chicago, White Sox, y en fin. No estoy minimizando la labor de los Mets, pero yo creo que sí, es mejor que se pongan las pilas. Al mismo tiempo, Atlanta ha tenido unas lesiones claves como son la de Acuña, como son la de Austin Riley. Sí. Pero tú sabes que yo las lesiones digo que son parte del juego. Ningún equipo puede usar eso como excusa.
Correcto.
Porque todos los equipos pasan.
Es más, te voy a decir una cosa. El único año que no se lesionó Ronald Acuña Jr., ¿okay? Los Bravos no han hecho nada. Y cuando Ronald Acuña Jr. está fuera, los Bravos han sido campeones mundiales.
Correcto.
Y se perdió las 3/4 partes de la temporada regular y todos los playoffs. Y Ronald Acuña no estuvo ahí. Pero cuando está, son eliminados en la primera ronda de los playoffs.
De acuerdo.
Así que, muy bien, quería hablar anoche de un rarísimo no hit, no run que le tiraron los Cachorritos de Chicago a los Piratas de Pittsburgh. El partido terminó 12-0 a favor de los Cachorros. El japonés Shota Imanaga fue el ganador de ese partido. Su victoria número 12, lanzó 7 entradas completas, 0 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7. Luego vino Pearson con un inning perfecto, Hodge con otro inning perfecto, y ese es el no hit, no run combinado por 3 pitchers que le propinaron los Cachorros de Chicago a los Piratas de Pittsburgh. Y ahora resulta que también Chicago está en la lucha por los playoffs, no así como los Mets de pegaditos a Atlanta, pero todavía son una amenaza.
Pero Pepe, déjeme explicarle, déjame hacerte una pregunta, porque usted es de la vieja guardia, usted es del puritismo. ¿Se puede considerar eso un no hit?
No, no debería. Para mí, si me preguntan a mí, un no hit, no run es un pitcher lanzando un juego completo.
O sea, ¿cómo tú puedes considerar esa hazaña? Estás minimizando los 7 juegos que tiró.
Correcto.
Nolan Ryan.
Correcto.
Okay. Un hombre que tiró y fue los 9 innings.
Correcto.
Entonces yo tiro 4, tú tiras 1, el otro tira 2 y el otro tira 2. Correcto. ¡Ah, tenemos un no-hit! ¡Oh, qué cosa!
Correcto.
Yo para mí, eso es no-hit para Alfred, para Giordano, para la nueva generación. Pero
por eso es que no comencé con esa noticia. Otro no-hit que no debería de contar. Había un pitcher Marlin y también de los Yankees que fue a Colorado, AJ Burnett, y tiró un no-hit, no-run. Al principio eso suena muy lindo.
Correcto.
Regaló 7 boletos, dio 2 pelotazos, tuvo hombres en base en casi todos los innings.
Y creo que te quedaste corto, creo que fueron 9.
9 hombres en base.
9 hombres en base.
Ah, un hombre en base en cada uno de los innings. Eso no es no hit, no run.
Eso no es ninguna hazaña.
No, vergüenza le debería de darte.
Es más, yo diría que los bateadores lo que le cogían miedo de que le fuera a meter un 2-ball.
Así que yo eso tampoco lo contaría como no hit, no run. Pero bueno, a mí no me preguntaron. Ahora, otra cosita. Ya hemos hablado de los Mets, que anoche vencieron a Boston 8-3 gracias al Grand Slam de Winker. Ahora, ¿tú te has dado cuenta, Chambi, que ahora que los Marineros de Seattle están prácticamente eliminados de la contienda, que los Tampa Bay Rays están están eliminados de la contienda, ahora es cuando los cubanos comienzan a brillar? Randy y Yandy, mira, por ejemplo, Yandy Díaz anoche tuvo 2 hits, 1 jonrón, impulsó 2 carreras, y Tampa Bay ganó contra Minnesota 9-4. La noticia aquí es que Tampa Bay ya se puede ir a pescar y nadie los va a extrañar. Los Marineros de Seattle anoche aplastaron a los Atléticos de Oakland 16-3. Randy Arozarena con un doblete impulsó 3, tuvo un doblete, un sencillo, y 2 impulsadas, 3 anotadas. ¿Pero qué? Seattle ya está prácticamente eliminado de la contienda. ¿Por qué no hicieron esto hace un mes?
No, perdón. Estaba oyendo que creo que uno que va a regresar de las lesiones es Joan Moncada.
Ah.
¿Para qué va a regresar?
¿Para qué? Que se vaya a pescar hasta el próximo año.
Pero ese equipo no va a ningún lugar y no lo necesitan.
Bueno, Adolis García anoche conectó un doblete, impulsó 3 carreras, y los Texas Rangers vencieron a los Yankees 10-6. Este resultado es un poquito raro y engañoso, porque los Yankees conectaron un Grand Slam en el 9th y tenían 2 en base cuando Stanton, por lo menos él pensó que había conectado un batazo, un doblete contra la cerca, un jonrón, todavía no estoy seguro, y vino el center fielder, el héroe de anteanoche, Langsford, ¿qué fue? ¿Langsford o fue? No, fue Langsford, sí, el left fielder, y estiró el guante parecía que los tiró sobre la cerca, pero yo no pienso que iba a ser un jonrón.
Yo no creo que hubiera sido.
Definitivamente un doblete. Y hubiera, y entonces, pero los Yankees perdieron 10 carreras por 6, en vez de hacerlo un poquitín más interesante. De cualquier manera, si yo fuera el picheo de los Rangers de Texas, y yo estoy ganando cómodamente 10-0, ¿okay? Y vienen los Yankees, y tengo que traer a mi taponero, a mi relevista Yates, con su rescate 26, y estábamos ganando 10-0, y a duras penas logramos ganar el partido, yo estaría un poquito preocupado.
Mira, ese juego entre tú y yo, yo siempre veo los juegos y veo qué es lo que pasó el día anterior. Ese juego, el equipo de Texas lo gana el día anterior. Porque ellos habían dado 2 hits, o 4 hits, perdón, en el noveno inning. Estaban perdidos 4-2. Vino la batería baja y dejan en el campo a los Yankees. La confianza que ese equipo llevó adentro, que te dicen, no, todos los días es un juego... No, perdóname. Todos los días yo sé que es un juego nuevo, pero mentira. No es lo mismo.
No es lo mismo.
Y ellos, y ayer, vimos que hicieron 10 carreras. Strasburg, el mismo Strasburg del año entero. Un hombre extremadamente inconsistente.
Así es. 3 entradas, 2/3, 9 hits, 5 carreras limpias para Strowman. Ahora, la pregunta que yo tengo, Chambi, si esto hubiera sido un partido más cerrado, ¿qué tú haces? ¿A quién tú pones en los Yankees en el 8th y 9th inning?
No. Hemos creado, o sea, los Yankees a través del año no han creado un bullpen. Y tú tienes que crear, no un bullpen, tienes que crear 2 o 3 bullpen. Bueno, si fulano me falla, tengo. Ellos, los Yankees han sido... Es más, yo me reí cuando dijeron, cuando Boone dijo que en lo que quedaba del año iban a, como una palabra muy americana, dice, vamos a pichar por comité. O sea, todos los días el que esté en ese momento. Perdóname, eso lo has hecho el año entero. Excepto por Clay Holmes. Sí. Excepto por Clay Holmes, tú has hecho eso. Tú deberías haber hecho eso al principio de la temporada. Así. Pero aparte de eso, el picheo de los Yankees, Gerrit Cole está podrido, Strasburg inconsistente, Néstor Cortés inconsistente, el único ha sido Rodón, y Rodón no pichea más de 6 innings, o sea, yo veo a Rodón lanzar y digo, esto es 6 innings, y es muy raro que me... Mira, la pelota, antiguamente no se llevaba conteo de picheo, algunos lo llevaban, pero no lo encontraban. Antiguamente no había conteo para los pitchers.
Pero si Nolan Ryan lanzaba partidos de 140 lanzamientos.
Entonces hoy en día todos los equipos te dicen, óyeme, es mejor que en cada inning le saquemos 15 o 17, con 16 lanzamientos que le saquemos, que 16 lanzamientos no es nada, porque son 3, ya son 100 picheos.
Correcto.
Entonces, no es que el pitcher esté dominando, es que a no ser que sea una gran... Que domine de una manera espectacular. No existe.
Correcto.
Todos los pitchers pichan 100. Entonces, y Rodón está hecho para 100.
Correcto.
No 101, para 100.
Pero mira, Chambi, si hemos tenido lanzadores pichando un no hit, no run en el 7th inning con 8 o 7 ponches y lo sacan del partido porque ya tienen 101 lanzamientos. Y no le importa al manager que el tipo este esté a punto de hacer historia. El manager dice, yo tengo que velar por el equipo y este hombre lo voy a necesitar. Y se va para afuera con 101 lanzamientos, aunque esté lanzando un juego perfecto o un no hit, no run. Pero bueno, esa es la pelota hoy en día. Yo solamente te estoy diciendo que las cosas se van a poner muy interesantes en las próximas semana y media, 2 semanas, especialmente en la Liga Nacional, en el Wild Card. Porque tenemos a los Cachorros de Chicago y a los Mets de Nueva York. Mira, está Adolis García, estábamos hablando de él justamente, contra Strowman. Y mira, entonces, lo que te estaba diciendo, los Cachorros y también los Mets tratando de despojar a los Bravos de Atlanta. ¿Tú te imaginas que los Bravos de Atlanta, con todo ese talento, que generalmente se los eliminan en la primera ronda de los playoffs, uh-huh, ¿tú te imaginas que ni siquiera vayan a la postemporada este año?
Porque tienes en el otro lado tienes a Arizona y tienes
San Diego.
A San Diego, uh-huh, que están ahí disputándose.
Están por encima de los Bravos. Así que, Pero bueno, cualquier cosa puede pasar en las próximas dos semanas y media en la recta final del béisbol de las Grandes Ligas. Me está diciendo Mr. Mikey que hay pelota de Grandes Ligas este fin de semana en Radio Martí. En serio, Mikey, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Guardianes versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Damas y caballeros, sí, esos son los sonidos del tenis profesional hoy en día. Y tenemos ya a las semifinalistas y semifinalistas del torneo norteamericano de tenis. Y esto se está poniendo sumamente interesante. Mucha gente está muy contenta porque podríamos tener una final femenina. Todavía falta mucho, pero esta noche a las 7 p.m., Arina Sabalenka de Bielorrusia contra Emma Navarro de los Estados Unidos. Arina Sabalenka es número 2, Emma Navarro es número 13. Inmediatamente después, por ahí de las 9 de la noche, Carolina Muchová de la República Checa contra Jessica Pegula de los Estados Unidos, la número 6. Y mañana viernes, para que vayan ahí planificando su fin de semana, Frances Tiafoe, el número 20 de los Estados Unidos, contra su compatriota Taylor Fritz, número 12. De ahí vamos a tener mínimo un finalista norteamericano. Y luego mañana también por la noche, Jack Draper, del Reino Unido, número 25, contra el italiano Jannik Sinner, número 1 en este torneo. Así que, Chambi, existe la posibilidad de una final totalmente femenina de los Estados Unidos, norteamericana, y por lo menos un finalista norteamericano contra o un italiano o un británico. ¿Qué te parece?
Sí, y donde sería el partido, en la capital americana. No, la capital americana es Washington, pero la capital norteamericana, Nueva York. Me imagino que no veo cómo Sabalenka vaya a perder este torneo.
Yo tampoco, pero
al mismo tiempo quiero decirte que Vía Pegula jugó un gran partido contra Swiatek.
Sí, la polaca Iga Swiatek, que hasta ayer estaba clasificada número 1 en el mundo, no sé si va a seguir así después de este torneo.
Al mismo tiempo, Emma Navarro, de buenas a primeras, porque, ok, tenemos Pegula, pero Pegula ha estado entre los primeros 8 por un largo. Emma Navarro es la que ha venido de buenas a primeras. Interesantemente, es la segunda jugadora que llega a una final después de haberse graduado de college. Porque ella se graduó de Virginia.
Correcto.
O sea, jugó en lo que es el amateurismo norteamericano, que ya ahora me imagino que se acabe ahora con el lío este del NIL, que le pueden pagar dinero por...
Correcto.
Por
aunque no lo necesita, déjame decirte.
Ninguna,
¿tú te imaginas la prensa cubana o la prensa de cualquier país comunista, China, Corea del Norte, si clasifica a la final Emma Navarro y la Jessica Pegula? Son dos multimillonarias, ¿ok? Te está hablando miles de millones de dólares.
Millonarias las dos.
Entonces van a decir en Cuba la prensa, ya que ya me lo imagino, ah, no, claro, el dinero compró la final norteamericana del tenis para estas dos muchachitas que son ya de por sí multimillonarias y han tenido coach personal desde que tenían 6 años, lo cual todo eso es verdad, pero perdóname.
Todo eso también.
Pero dime tú, ¿en qué país comunista no tienen una adiestración deportiva desde que tienen 10 años? ¿Ok? Dime tú si en Cuba los boxeadores no los cogen muchachitos y los mandan a la escuela de boxeo del Estado, donde tienen que estar todos los días 4 o 5 horas boxeando y entrenando en todos los lugares del mundo. Lo que pasa es que aquí está mejor pagado, pero siguen siendo profesionales allá también.
Mira, déjame, tú has tocado un punto y me voy a desviar un poquitico.
Sí, claro.
En el hecho de que cuando tú ves la mala actuación, la horrible actuación de Cuba en las Olimpiadas, lo que todo el mundo tiende a decir es, ¡ah! El atleta cubano ya no. No, no, no. De la manera que yo lo veo es que el aparato político, porque el INDER, y eso pasó aquí una vez, que decían que el INDER era un instituto que era independiente y se comprobó, porque inclusive estuvieron senadores americanos en averiguando eso, y se dieron cuenta que el INDER es parte del aparato, y ahí donde vemos es la desmoronación del INDER.
Correcto.
No del atleta cubano. Acuérdate, ese atleta cubano, el cual, y yo soy cubano, era extremadamente llevado a un nivel que ningún cubano podía vivir.
Correcto.
Comían, dormían, todas esas cosas. Y entonces actuaban porque ese era la propaganda, ese era el motor propagandista del gobierno de Cuba. Ahora no lo pueden hacer.
No lo pueden hacer.
No lo pueden hacer.
Pero la gente en Cuba, recuerden, los atletas en la isla comen mejor que nadie, tienen mejor tratamiento médico que la mayoría del pueblo, viajan 4 o 5 veces al año que el pueblo no lo puede hacer, ¿okay? Y entonces tienen acceso a cosas que el cubano común y corriente no tiene. O sea, siguen siendo gente privilegiada.
Y voy a mencionar algo interesante. Cuando usted ve que un atleta cubano, y no voy a minimizar el atleta cubano, gana, por decir, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, o en los Panamericanos, la corredora guatemalteca de larga distancia, les garantizo que no tiene a ninguna persona que la esté entrenando ni le esté dando dinero para mantener. Es probablemente una muchacha que tiene unas cualidades interesantes y tiene que practicar por su cuenta. Los nadadores. Cuando usted quita Brasil, cuando usted quita México, cuando usted quita Argentina y tal vez otros, ahí hay deporte. Y luego Cuba competía en deportes que nadie competía.
Correcto. Bueno, ahora en las Olimpiadas pudimos ver a Mijaín López ganar otra vez la medalla olímpica en su deporte. Si ustedes se fijan en el tamaño de este atleta cubano, tú me vas a decir a mí que Mijaín López come como Chuchito Pérez de Guanabacoa, bueno, o como Pinar del Río. No, por supuesto que no.
No, entonces ese
la ingesta calórica de este hombre, mínimo 3.500 calorías al día.
Mínimo.
Te estoy diciendo un día malo. A lo mejor son 4.500 calorías que consume Mijaín López.
Sí, come lo que no come el pueblo.
Correcto.
Eso es.
Por favor, no se engañe nadie pensando que también nuestros atletas en la isla, como dice mucha gente, no, que están pasando por penurias, no tienen de qué comer, casi nunca salen del país, no tienen topes contra otros atletas. Eso no es verdad. El equipo de boxeo de Cuba sale a cada rato a toparse a sparring con otros países. Lo que pasa es que
están saliendo ahora.
Correcto, lo que pasa es que mira qué casualidad. Sí. Lo que pasa es que ya no tienen el talento que tenían hace 30 años.
Exactamente, y no pueden desarrollar de la manera que tenían 30 años porque no hay las condiciones, no hay dinero. Ojo, el mundo ha cambiado. Ya hay profesionales, porque cuando el famoso equipo ese de pelota que era, yo siempre dije que ese era un buen equipo de pelota, pero no era un equipo místico. Ni era un equipo superdotado de otra galaxia. Lo que jugaban contra niños. Cuando jugaban contra los americanos, el americano más viejo tenía 21 años. Y Cuba tuvo participación de peloteros de 36 años. Y le voy a decir el nombre. Lázaro Pérez, Ramón Echeverría. Catchers que Cuba llevaban y tenían 35, 34, 33 años de edad. Y era el mismo equipo año tras año. Tras año, tras años.
Así es.
Contra equipos que se iban regenerando.
Universitarios.
¿Qué pasó cuando Holanda empezó a jugar profesionalmente?
Le ganó a Cuba. Así es.
Entonces,
no, y la primera vez que Estados Unidos llevó 3 o 4 semiprofesionales, como Ben Sheets, a jugar contra Cuba en los Juegos Olímpicos, ganaron la medalla de oro.
Porque lo primero que hizo Cuba, lo primero que hizo Estados Unidos, cuando ya dijeron, ya puedes llevar a los profesionales, y eso, nosotros hemos tenido aquí a Eduardo Rodríguez, que fue el coach de tercera base de ellos. Sí. Y cuando le preguntaron por qué él había seguido el team de Cuba, Estados Unidos se había puesto, fíjense lo que es la cosa, Estados Unidos se había puesto en su mirilla ganarle a Cuba.
En la final.
Y buscaron a un individuo que siguiera al equipo Cuba a ver cuáles eran las cosas buenas y las cosas malas.
Así es.
Y dijo, tenemos que llevar un catcher, un receptor que tuviera experiencia. Y llevaron a Pat Butters.
Correcto.
Y con Pat Butters crearon 12 lanzadores y dijeron, Ben Sheets, es el que le va a ganar a Cuba. Y no se lo soltaron a Cuba hasta el juego final. ¿Qué pasó? A Benchich, el equipo ese famoso de Luz, de Gurriel, de batearon un hit en el séptimo inning.
Correcto.
Y terminaron el juego creo que con 4 jueves.
Correcto.
O sea, ese, el super equipo. Ah, pero cuando ese super equipo jugaba contra unos niños
universitarios,
uh-huh, porque uno de los center field que llevó a Estados Unidos fue un muchacho que estaba en 12 grado en el high school de aquí, de Coral Gables. O sea que cuando ustedes vieron ese al center field americano, no se imaginen que era el center field de los Yankees, ni de Chicago, ni de nada. Era el center field de un high school.
Correcto.
High school es básicamente una secundaria avanzada.
Correcto.
Y, eso,
y Cuba perdió la medalla de oro básicamente contra un equipo universitario más 3 o 4 peloteros o muy viejos o de triple A.
Correcto.
Esto fue lo que
exacto,
pasó.
Yo trajeron jugadores viejos.
Así es. Muy bien, ¿qué les parece ahora el tema obligado porque se lo prometí a toda Cuba, el boxeo profesional?
Este momento en el boxeo, ay mi madre, es Inoue Inoue.
Ay Dios mío.
Naoya Inoue, el japonés llamado el monstruo. Y es verdad que es un monstruo. Está 28-0, 25 knockouts. Ha ganado 4 títulos. Tiene 4 títulos. Está en el mismo camino de Pacquiao. No creo, no sé si llegará al nivel de Pacquiao. Pero hasta este momento está rompiendo los récords de Pacquiao, porque en primero no ha perdido, nunca ha perdido, ni amateur tampoco perdió, pero insólitamente este muchacho en dos de esas divisiones, en dos de esos pesos, ha sido el campeón unificado. ¿Ustedes se imaginan? Dentro de todo ese conglomerado que hay de organizaciones, él es el dueño y señor de cada uno.
Wow.
¿Okay? ¿Quién sabe si en un futuro Robeci llegara a boxear? Y pueden llegar a boxear, les voy a explicar por qué. Los dos están en la misma compañía promotora. Top Rank.
Uh-huh.
¿Por qué digo Top Rank? Porque Top Rank es la única que en este momento está proveyendo peleas que de verdad sirven. No de que vamos a aguantar esta pelea para cuando este esté viejo o cuando este esté niño. No. ¿Qué es lo que pasaría? Robeci tiene que volverle, tuviera que ganarle al Divino Espinosa. No sé si ahí hubiera una revancha. Probablemente el Divino pida la revancha. Tuviera que haber una segunda pelea. Y de Robeci salir campeón, entonces que ellos dos pelear por el título del señor, que viniera a hacer la pelea por el título del campeonato de Inoue.
Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero yo les prometo, cada vez que yo vea a Chambi en este programa, lo voy a bombardear con boxeo, porque mi gente en Cuba sigue pidiendo boxeo, después de la pelota y después del fútbol.
Y Pepe, el boxeo va más allá del boxeo cubano.
Así es, así es. Así que bueno, me está diciendo Mike Vázquez que no hay tiempo para más en nombre de todos los que laboramos en este programa. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Rrr. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de los Texas Rangers, y también la emisora favorita de las semifinales del US Open, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. No hay... Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, con dos L's al final.
Oye, tú sabes que se parece bastante a Balúa. Yo pensé que era Balúa, pero no.
Y sentado a la derecha del Pepe, en el Estudio B. Pero oigan bien, sentado a la derecha del Pepe.
Siempre.
JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, siempre a la derecha. Tenemos mucho que hablar. Como hay interesantes noticias sobre el tenis.
Correcto. Correcto. Podríamos tener una final netamente norteamericana, femenina. Así que vamos a hablar de eso y mucho más también en boxeo profesional. Chambi va a hablar sobre las próximas carteleras, pero el tema obligado, y Mikey lo sabe muy bien. Déjame corregirme la gorrita aquí. Ahora sí. Está bien, ¿verdad? No, está para otro lado. No me quiero parecer a Ken Griffey Jr. ¿Quién se la ponía así? ¿No era Ken Griffey Jr.?
No.
¿Que se la ponía así?
No, el que se la pone así ahora es Jazz Chisholm.
Ajá, así es, así es. Así que, bueno, Mr. Mikey, vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas. Recta final de nuestro pasatiempo nacional, y lo más interesante que está ocurriendo en este momento es la increíble racha de los Mets de Nueva York en las últimas dos semanas. Y ahora resulta que hasta los Bravos de Atlanta están preocupados, porque los Mets están a solo medio juego de despojar a los Bravos de Atlanta del último cupo disponible a la postemporada. Es más, me está diciendo aquí al oído mi productor Jaime Amiral que anoche Raizel Iglesias, con su rescate número 30. Chambi tiene problemas con la computadora, pero tienes un teléfono, trabaja con el teléfono.
Eso lo voy a hacer.
Damas y caballeros, Raizel Iglesias, con su rescate número 30 y su efectividad descendió a 1.24, y gracias al cubano, los Bravos de Atlanta vencieron a los Rockies de Colorado 5-2. La pregunta que todo el mundo se hace en Cuba, que si Raizel va a llegar a los 40 rescates, yo lo dudo mucho. El único cubano con 42 rescates es Danis Báez, con Tampa Bay Rays. El pinareño tuvo 42 rescates hace más de dos generaciones. Yo no creo que Raizel Iglesias logre tocar esa mágica cifra. 35 puede ser que sí llegue, pero más importante aún, y yo quiero que me conteste Chambi, si los Bravos no se ponen las pilas, Atlanta queda eliminada.
Y déjame decirte algo, que es lo que estaba tratando de buscar y no voy a poder encontrarte, estoy buscándola. De la manera que están hechos los schedules este año, si no juegas con el team que está arriba de ti, ¿cómo tú vas a poder pasarlo?
O sea, tienes que barrer todas las series que te quedan.
Tienes que barrer todas las series. Al mismo tiempo, voy a ser sincero, el schedule de Atlanta ha sido bastante difícil, no ahora están jugando contra un equipo malo, que es Colorado.
Correcto.
pero anteriormente estuvieron jugando con equipos fuertes, jugaron con Filadelfia, si no me equivoco, en sí. dos series. Mientras que los Mets jugaron con Colorado, jugaron con Chicago, White Sox, y en fin, no estoy minimizando la labor de los Mets, pero yo creo que sí, es mejor que se pongan las pilas. Al mismo tiempo, Atlanta ha tenido unas lesiones claves, como son la de Acuña, como son la de Austin Riley. Sí. Pero tú sabes qué, yo las lesiones digo que son parte del juego. Ningún equipo puede usar eso como excusa.
Correcto.
Porque todos los equipos pasan.
Es más, te voy a decir una cosa. El único año que no se lesionó Ronald Acuña Jr., ¿okay? Los Bravos no han hecho nada. Y cuando Ronald Acuña Jr. está afuera, los Bravos han sido campeones mundiales.
Correcto.
Y se perdió las 3/4 partes de la temporada regular y todos los playoffs. Y Ronald Acuña no estuvo ahí. Pero cuando está, son eliminados en la primera ronda de los playoffs.
De acuerdo.
Así que, muy bien, quería hablar anoche de un rarísimo no hit, no run que le tiraron los Cachorritos de Chicago a los Piratas de Pittsburgh. El partido terminó 12-0 a favor de los Cachorros. El japonés Shota Imanaga fue el ganador de ese partido. Su victoria número 12, lanzó 7 entradas completas, 0 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 7. Luego vino Pearson con un inning perfecto, Hodge con otro inning perfecto, y ese es el no hit, no run combinado por 3 pitchers que le propinaron los Cachorros de Chicago a los Piratas de Pittsburgh. Y ahora resulta que también Chicago está en la lucha por los playoffs, no así como los Mets de pegaditos a Atlanta, pero todavía son una amenaza.
Pero Pepe, déjeme explicarle, déjame hacerte una pregunta, porque usted es de la vieja guardia, usted es del puritismo. ¿Se puede considerar eso un no-hit?
No, no debería. Para mí, si me preguntan a mí, un no-hit, no-run es un pitcher lanzando un juego completo.
O sea, ¿cómo tú puedes considerar esa hazaña? Estás minimizando los 7 juegos que tiró.
Correcto.
Nolan Ryan.
Correcto.
¿Okay? Un hombre que tiró y fue los 9 innings.
Correcto.
Entonces yo tiro 4, tú tiras 1, el otro tira 2 y el otro tira 2. Correcto. Ah, tenemos un no-hit. Ah, qué cosa.
Correcto.
Yo, para mí, eso es no-hit para Alfred, para Giordano, para la nueva generación. Pero
por eso es que no comencé con esa noticia. Otro no-hit que no debería de contar. Había un pitcher Marlin y también de los Yankees que fue a Colorado, AJ Burnett, y tiró un no-hit, no-run. Al principio eso suena muy lindo.
Correcto.
Regaló 7 boletos, dio 2 pelotazos, tuvo hombres en base en casi todos los innings.
Y creo que te quedaste corto, creo que fueron nueve
hombres en base. Un hombre en base en cada uno de los innings. Eso no es no hit, no run.
Eso no es ninguna hazaña.
No, vergüenza le debería de darte.
Es más, yo diría que los bateadores lo que le cogían miedo de que le fuera a meter un 2-ball.
Así que yo eso tampoco lo contaría como no hit, no run, pero bueno. A mí no me preguntaron. Ahora, otra cosita. Ya hemos hablado de los Mets, que anoche vencieron a Boston 8-3 gracias al Grand Slam de Winker. Ahora, ¿tú te has dado cuenta, Chambi, que ahora que los Marineros de Seattle están prácticamente eliminados de la contienda, que los Tampa Bay Rays están están eliminados de la contienda, ahora es cuando los cubanos comienzan a brillar? Randy y Yandy. Mira, por ejemplo, Yandy Díaz anoche tuvo 2 hits, 1 jonrón, impulsó 2 carreras. Y Tampa Bay ganó contra Minnesota 9-4. La noticia aquí es que Tampa Bay ya se puede ir a pescar y nadie los va a extrañar. Los Marineros de Seattle anoche aplastaron a los Atléticos de Oakland 16-3. Randy Arozarena con un doblete, impulsó 3, tuvo un doblete, un sencillo, y 2 impulsadas, 3 anotadas. ¿Pero qué? Seattle ya está prácticamente eliminado de la contienda. ¿Por qué no hicieron esto hace un mes?
No, perde. Estaba oyendo que creo que uno que va a regresar de las lesiones es Joan Moncada.
Ah.
¿Para qué va a regresar?
¿Para qué? Que se vaya a pescar hasta el próximo año.
Pero ese equipo no va a ningún lugar y no lo necesitan.
Bueno, Adolis García anoche conectó un doblete, impulsó 3 carreras, y los Texas Rangers vencieron a los Yankees 10-6. Este resultado es un poquito raro y engañoso, porque los Yankees conectaron un Grand Slam en el noveno y tenían dos en base cuando Stanton, por lo menos él pensó que había conectado un batazo, un doblete contra la cerca, un jonrón, todavía no estoy seguro. Y vino el center fielder, el héroe de anteanoche, Langsford, ¿qué fue? ¿Langsford o fue? No, fue Langsford, sí, el left fielder. Y estiró el guante, parecía que lo estiró sobre la cerca, pero yo no pienso que iba a ser un jonrón.
Yo no creo que hubiera sido.
Definitivamente un doblete. Y hubiera, y entonces, pero los Yankees perdieron 10 carreras por 6, en vez de hacerlo un poquitín más interesante. De cualquier manera, si yo fuera el picheo de los Rangers de Texas, y yo estoy ganando cómodamente 10-0, ¿okay? Y vienen los Yankees, y está, y tengo que traer a mi taponero, a mi relevista Yates, con su rescate 26, y estábamos ganando 10-0, y a duras penas logramos ganar el partido, yo estaría un poquito preocupado.
Mira, ese juego entre tú y yo, yo siempre digo, yo siempre veo los juegos y veo qué es lo que pasó el día anterior. Ese juego, el equipo de Texas lo gana el día anterior. Porque ellos habían dado dos hits, o cuatro hits, perdón, en el noveno inning. Estaban perdidos 4-2. Vino la batería baja y dejan en el campo a los Yankees. La confianza que ese equipo llevó adentro, que te dicen, no, todos los días es un juego... No, perdóname. Todos los días yo sé que es un juego nuevo, pero mentira. No es lo mismo.
No es lo mismo.
Y ellos, y ayer, vimos que hicieron 10 carreras. Strasburg, el mismo Strasburg del año entero. Un hombre extremadamente inconsistente.
Así es. 3 entradas, 2 tercios, 9 hits, 5 carreras limpias para Strongman. Ahora, la pregunta que yo tengo, Chambi, si tú hubieras sido un partido más cerrado, ¿qué tú haces? ¿A quién tú pones en los Yankees en el octavo y noveno inning?
No. Hemos creado, o sea, los Yankees a través del año no han creado un bullpen. Y tú tienes que crear, no un bullpen, tienes que crear 2 o 3 bullpen. Bueno, si fulano me falla, tengo. Ellos, los Yankees han sido... Es más, yo me reí cuando dijeron, cuando Boone dijo que en lo que quedaba del año iban a, como una palabra muy americana, dice, vamos a pichar por comité. O sea, todos los días el que esté en ese momento. Perdóname, eso lo has hecho el año entero. Excepto por Holmes. Sí. Excepto por Clay Holmes, tú has hecho eso. Tú deberías haber hecho eso al principio de la temporada. Así. Pero aparte de eso, el picheo de los Yankees, Gerrit Cole está podrido, Strasburg inconsistente, Néstor Cortés inconsistente. El único ha sido Rodón. Y Rodón no pichea más de 6 innings. O sea, yo voy a Rodón lanzar y digo, esto es 6 innings. Y es muy raro que me... Mira, la pelota, antiguamente no se llevaba conteo de picheo. Algunos lo llevaban, pero no lo llevaban. Antiguamente no había conteo para los pitchers.
Pero si Nolan Ryan lanzaba partidos de 140 lanzamientos.
Entonces hoy en día todos los equipos dicen, óyeme, es mejor que en cada inning le saquemos 15 o 17, con 16 lanzamientos que le saquemos, que 16 lanzamientos no es nada, porque son 3, ya son 100 picheos.
Correcto.
Entonces, no es que el pitcher esté dominando, es que, a no ser que sea una gran... Que domine de una manera espectacular. No existe.
Correcto.
Todos los pitchers pichean 100. Entonces, y Rodón está hecho para 100.
Correcto.
No 101, para 100.
Pero mira, Chambi, si hemos tenido lanzadores pichando un no hit, no run en el séptimo inning con 8 o 7 ponches y lo sacan del partido porque ya tienen 101 lanzamientos. Y no le importa al manager que el tipo este esté a punto de hacer historia. El manager dice, yo tengo que velar por el equipo y este hombre lo voy a necesitar, y se va para afuera con 101 lanzamientos, aunque esté lanzando un juego perfecto o un no hit, no run. Pero bueno, esa es la pelota hoy en día. Yo solamente te estoy diciendo que las cosas se van a poner muy interesantes en las próximas semana y media, 2 semanas, especialmente en la Liga Nacional, en el Wild Card, porque tenemos a los Cachorros de Chicago y a los Mets de Nueva York. Mira, está Adolis García, estábamos hablando de él justamente, contra Strowman. Y mira, entonces, lo que te estaba diciendo, los Cachorros y también los Mets tratando de despojar a los Bravos de Atlanta. ¿Tú te imaginas que los Bravos de Atlanta, con todo ese talento, que generalmente se los eliminan en la primera ronda de los playoffs, uh-huh, ¿tú te imaginas que ni siquiera vayan a la postemporada este año?
Porque tienes también, tienes en el otro lado, tienes a Arizona y tienes
San Diego.
San Diego, uh-huh, que están ahí disputándose.
Están por encima de los Bravos. Así que, pero bueno, cualquier cosa puede pasar en las próximas dos semanas y media en la recta final del béisbol de las Grandes Ligas. Me está diciendo Mr. Mikey que hay pelota de Grandes Ligas este fin de semana en Radio Martí. En serio, Mikey, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Guardianes versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Damas y caballeros, sí, esos son los sonidos del tenis profesional hoy en día. Y tenemos ya a las semifinalistas y semifinalistas del torneo norteamericano de tenis. Y esto se está poniendo sumamente interesante. Mucha gente está muy contenta porque podríamos tener una final femenina. Todavía falta mucho, pero esta noche a las 7 p.m., Arina Sabalenka de Bielorrusia contra Emma Navarro de los Estados Unidos. Arina Sabalenka es número 2, Emma Navarro es número 13. Inmediatamente después, por ahí de las 9 de la noche, Carolina Muchová de la República Checa contra Jessica Pegula de los Estados Unidos, la número 6. Y mañana viernes, para que vayan ahí planificando su fin de semana, Frances Tiafoe, el número 20 de los Estados Unidos, contra su compatriota Taylor Fritz, número 12. De ahí vamos a tener mínimo un finalista norteamericano. Y luego mañana también por la noche, Jack Draper del Reino Unido, número 25, contra el italiano Jannik Sinner, número 1 en este torneo. Así que, Chambi, existe la posibilidad de una final totalmente femenina de los Estados uh-huh. Unidos, norteamericana, y por lo menos un finalista norteamericano contra o un italiano o un británico. ¿Qué te parece?
Sí, y donde sería el partido, en la capital americana, no, la capital americana es Washington, pero la capital norteamericana, Nueva York. Me imagino que no veo cómo Sabalenka vaya a perder este torneo.
Yo tampoco, pero
al mismo tiempo quiero decirte que Vía Pegula jugó un gran partido contra Swiatek.
Sí, la polaca Iga Swiatek, que hasta ayer estaba clasificada número 1 en el mundo, no sé si va a seguir así después de este torneo.
Al mismo tiempo, Emma Navarro, de buenas a primeras, porque, ok, tenemos Pegula, pero Pegula ha estado entre los primeros 8 por un largo. Emma Navarro es la que ha venido de buenas a primeras. Interesantemente, es la segunda jugadora que llega a una final después de haberse graduado de college. Porque ella se graduó de Virginia.
Correcto.
O sea, jugó en lo que es el amateurismo norteamericano, que ya ahora me imagino que se acabe ahora con el lío este del NIL, que le pueden pagar dinero por...
Correcto.
Por
aunque no lo necesita, déjame decirte.
Ninguna,
¿tú te imaginas la prensa cubana o la prensa de cualquier país comunista, China, Corea del Norte, si clasifica a la final Emma Navarro y la Jessica Pegula? Son dos multimillonarias, ¿ok? Te está hablando miles de millones de dólares.
Millonarias las dos.
Entonces van a decir en Cuba la prensa, ya que ya me lo imagino, ah, no, claro, el dinero compró la final norteamericana del tenis para estas dos muchachitas que son ya de por sí multimillonarias y han tenido coach personal desde que tenían 6 años, lo cual todo eso es verdad, pero perdóname.
Todos estamos...
Pero dime tú, ¿en qué país comunista no tienen una adiestración deportiva desde que tienen 10 años? ¿Ok? Dime tú, si en Cuba los boxeadores no los cogen muchachitos y los mandan a la escuela de boxeo del Estado, donde tienen que estar todos los días 4 o 5 horas boxeando y entrenando en todos los lugares del mundo. Lo que pasa es que aquí está mejor pagado, pero siguen siendo profesionales allá también.
Mira, déjame, tú has tocado un punto y me voy a desviar un poquitico.
Sí, claro.
En el hecho de que cuando tú ves la mala actuación, la horrible actuación de Cuba en las Olimpiadas, lo que todo el mundo tiende a decir es, ¡ah! El atleta cubano ya no. No, no, no. De la manera que yo lo veo es que el aparato político, porque el INDER, y eso pasó aquí una vez, que decían que el INDER era un instituto que era independiente, y se comprobó, porque inclusive estuvieron senadores americanos en averiguando eso, y se dieron cuenta que el INDER es parte del aparato, y ahí donde vemos es la desmoronación del INDER.
Correcto.
No del atleta cubano. Acuérdate, ese atleta cubano, el cual, y yo soy cubano, era extremadamente llevado a un nivel que ningún cubano podía vivir.
Correcto.
Comían, dormían, todas esas cosas. Y entonces actuaban porque esa era la propaganda, ese era el motor propagandista del gobierno de Cuba. Ahora no lo pueden hacer.
No lo pueden hacer.
No lo pueden hacer.
Pero la gente en Cuba, recuerden, los atletas en la isla comen mejor que nadie, tienen mejor tratamiento médico que la mayoría del pueblo, viajan 4 o 5 veces al año que el pueblo no lo puede hacer, ¿okay? Y entonces tienen acceso a cosas que el cubano común y corriente no tiene. O sea, siguen siendo gente privilegiada.
Y voy a mencionar algo interesante. Cuando usted ve que un atleta cubano, y no voy a minimizar el atleta cubano, gana, por decir, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, o en los Panamericanos, la corredora guatemalteca de larga distancia, les garantizo que no tiene a ninguna persona que la esté entrenando ni le esté dando dinero para mantener. Es probablemente una muchacha que tiene unas cualidades interesantes y tiene que practicar por su cuenta. Los nadadores. Cuando usted quita Brasil, cuando usted quita México, cuando usted quita Argentina y también otros, ahí hay deportes. Y luego Cuba competía en deportes que nadie competía.
Correcto. Bueno, ahora en las Olimpiadas pudimos ver a Mijaín López ganar otra vez la medalla olímpica en su deporte. Si ustedes se fijan en el tamaño de este atleta cubano, tú me vas a decir a mí que Mijaín López come como Chuchito Pérez de Guanabacoa, bueno, o como Pinar del Río. No, por supuesto que no.
No, entonces
la ingesta calórica de este hombre, mínimo 3.500 calorías al día.
Mínimo.
Te estoy diciendo, un día malo, a lo mejor son 4.500 calorías que consume Mijaín López.
Sí, come lo que no come el pueblo.
Correcto.
Así que,
por favor, que no se engañe nadie pensando que también nuestros atletas en la isla, como dice mucha gente, no, que están pasando por penurias, no tienen de qué comer, casi nunca salen del país, no tienen topes contra otros atletas. Eso no es verdad. El equipo de boxeo de Cuba sale a cada rato a toparse a sparring con otros países. Lo que pasa
están saliendo ahora.
Correcto, lo que pasa es que... Mira, qué casualidad. Sí. Lo que pasa es que ya no tienen el talento que tenían hace 30 años.
Exactamente, y no pueden desarrollar de la manera que tenían 30 años porque no hay las condiciones, no hay dinero. Ojo, el mundo ha cambiado. Ya hay profesionales. Porque cuando el famoso equipo ese de pelota, que era... Yo siempre dije que ese era un buen equipo de pelota, pero no era un equipo místico, ni era un equipo superdotado de otra galaxia. Lo que jugaban contra niños. Cuando jugaban contra los americanos, el americano más viejo tenía 21 años. Y Cuba tuvo participación de peloteros de 36 años. Y le voy a decir el nombre. Lázaro Pérez, Ramón Echeverría. Catchers que Cuba llevaban y tenían 35, 34, 33 años de edad. Y era el mismo equipo año tras año. Tras año, tras años.
Así es.
Contra equipos que se iban regenerando.
Universitarios.
¿Qué pasó cuando Holanda empezó a jugar profesionalmente?
Le ganó a Cuba. Así es.
Entonces,
no, y la primera vez que Estados Unidos llevó 3 o 4 semiprofesionales, como Ben Sheets, a jugar contra Cuba en los Juegos Olímpicos, ganaron la medalla de oro.
Porque lo primero que hizo Cuba, lo primero que hizo Estados Unidos, cuando ya dijeron, ya puedes llevar los profesionales, y eso, nosotros hemos tenido aquí a Eduardo Rodríguez, que fue el coach de tercera base de ellos. Sí. Y cuando le preguntaron por qué él había seguido el team de Cuba, Estados Unidos se había puesto, fíjense lo que es la cosa, Estados Unidos se había puesto en su mirilla ganarle a Cuba.
En la final.
Y buscaron a un individuo que siguiera al equipo Cuba a ver cuáles eran las cosas buenas y las cosas malas. Y dijo, tenemos que llevar un catcher un receptor que tuviera experiencia. Y llevaron a Pat Borders.
Correcto.
Y con Pat Borders crearon 12 lanzadores y dijeron, este Ben Sheets es el que le va a ganar a Cuba. Y no se lo soltaron a Cuba hasta el juego final. ¿Qué pasó? A Ben Sheets, el equipo ese famoso de Luz, de Gurriel, de batearon un hit en el séptimo inning.
Correcto.
Y terminaron el juego creo que con 4 juegos.
Correcto.
O sea, ese, el super equipo. Pero cuando ese super equipo jugaba contra unos niños
universitarios,
porque uno de los center field que llevó a Estados Unidos fue un muchacho que estaba en 12 grados en el high school de aquí, de Coral Gables. O sea que cuando ustedes vieron ese al center field americano, no se imaginen que era el center field de los Yankees, ni de Chicago, ni de nada. Era el center field de un high school.
Correcto.
High school es básicamente una secundaria avanzada.
Correcto.
Y, eso,
y Cuba perdió la medalla de oro básicamente contra un equipo universitario más 3 o 4 peloteros o muy viejos o de triple A.
Correcto.
Esto fue lo que pasó.
Yo traje jugadores viejos.
Así es. Muy bien, ¿qué le parece ahora el tema obligado porque se lo prometí a toda Cuba, el boxeo profesional?
Este momento en el boxeo, ay mi madre, es Inoue Inoue.
Ay Dios mío.
Naoya Inoue, el japonés llamado el monstruo. Y es verdad que es un monstruo. Está 28-0, 25 knockouts. Ha ganado 4 títulos. Tiene 4 títulos. Está en el mismo camino de Pacquiao. No sé si llegará al nivel de Pacquiao. Pero hasta este momento está rompiendo los récords de Pacquiao, porque en primero no ha perdido, nunca ha perdido, ni amateur tampoco ha perdido, pero insólitamente este muchacho en 2 de esas divisiones, en dos de esos pesos, ha sido el campeón unificado. ¿Ustedes se imaginan? Dentro de todo ese conglomerado que hay de organizaciones, él es el dueño y señor de cada uno.
Wow.
¿Okay? ¿Quién sabe si en un futuro, Robesi llegara a boxear? Y pueden llegar a boxear, les voy a explicar por qué. Los dos están en la misma compañía promotora. Top Rank.
Uh-huh.
¿Por qué digo Top Rank? Porque Top Rank es la única que en este momento está proveyendo peleas que de verdad sirven. No de que vamos a aguantar esta pelea para cuando este esté viejo o cuando este esté niño. No. ¿Qué es lo que pasaría? Robesi tiene que volverle, tuviera que ganarle al Divino Espinosa. No sé si ahí hubiera una revancha. Probablemente el Divino pida la revancha. Tuviera que haber una segunda pelea. Y de Robesi salir campeón, entonces que ellos dos pelear por el título del señor, que viniera a hacer la pelea por el título del campeonato de Inoue.
Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero yo les prometo, cada vez que yo vea a Chambi en este programa, lo voy a bombardear con boxeo, porque mi gente en Cuba sigue pidiendo boxeo, después de la pelota y después del fútbol.
Y Pepe, el boxeo va más allá del boxeo cubano.
Así es, así es. Así que bueno, me está diciendo Mike Vázquez que no hay tiempo para más en nombre de todos los que laboramos en este programa. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora.